Pues ayer, aproximadamente a estas horas, estábamos hablando de un susto que había tenido lugar en el metro de Bilbao, en concreto en la estación de Leioa. Allí un hombre resultó herido después de que su teléfono móvil explotara cuando viajaba en un vagón del metro. Pasaba sobre las 8:30 de la mañana. Era cuando ocurría este suceso. En un primer momento, el personal de Metro de Bilbao atendió al pasajero afectado y alertó a los servicios de emergencia. Es verdad que se quedó en eso. Bueno, podríamos decir un susto, pero es verdad que luego vimos las fotografías del hombre y verdaderamente se veía como parte de su ropa. Pues había terminado con auténticos agujeros por esa quemadura. Fue una ambulancia a atender al propietario del móvil y, como decimos, pues bueno, parece que resultó, vamos a decir, ileso, aunque con el susto en el cuerpo. Un susto que seguramente pues se llevaron también quienes conocieron esta noticia y que se preguntan ahora, que nos preguntamos todos, ¿qué pasa con las baterías de móvil? ¿Es tan habitual que exploten? Pensamos que no, pero es verdad que de vez en cuando salta a las noticias alguna batería electrónica que explota. ¿Nos ha de preocupar esa explosión? ¿Cómo es el fuego de estas explosiones? Porque es verdad que en ocasiones desde los bomberos se nos ha dicho que cuesta bastante apagar un incendio de una batería electrónica. Bueno, vamos nosotros a ver si podemos aclarar algún concepto. Lo vamos a hacer con Javi Elorza. Forma parte de OPRA, del Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes. Es una asociación que se constituyó hace más de 10 años precisamente para dar a conocer cómo funcionan, cómo ocurren estos accidentes y sobre todo con la vista puesta, pues lógicamente, en su prevención. Hola, Javier, buenos días.
Hola, buenos días, Egunon.
Hola, bueno, es verdad que noticias como la de ayer, hombre, pues sí que causan cierto desasosiego, porque si algo tenemos prácticamente el 100% ahora mismo de los adultos en el bolsillo, es un móvil.
Sí, hombre, los aparatos que dependen de baterías están ahora mismo en nuestra vida cotidiana, tanto los móviles como los electrodomésticos que tenemos en casa. O sea, la batería de ion litio es algo presente en nuestra vida.
Entonces, el problema, ahora nos dirá si es problema o no, en las baterías de ion litio.
Ion litio, sí, pero este tipo de baterías es la más extendida ahora mismo, porque es la batería que tiene una capacidad de carga y de funcionamiento más eficiente de las que se fabrican ahora mismo.
¿Se parecen a las de los patinetes eléctricos o los coches eléctricos?
Sí, básicamente la batería de un patinete eléctrico, de un coche eléctrico, es la misma batería que tenemos en el móvil, pero replicada y conectada en serie y en paralelo. Pero el sistema de funcionamiento básicamente es el mismo.
Ya. Cuando hablamos de que explota una batería de este tipo, ¿por qué se produce una explosión? ¿Por qué explota una batería? ¿Y cómo es esa explosión?
Bueno, pues una batería, hombre, no podemos pensar que las baterías en sí son inseguras. No son inseguras. Y la batería, en principio, se fabrican para que sean seguras. Lo cual no quita para que por un problema de fabricación o una mala manipulación, una sobrecarga, un sobrecalentamiento, estas baterías puedan tener un fallo interno y tener una descarga rápida de energía internamente que produce un calentamiento, una liberación de energía muy rápida. Esto supone que ese calor que se acumula libera gases en el interior de la batería, hace que estos gases se expandan y hacen que la batería reviente. Al reventar la batería, esos gases salen fuera y como están muy calientes y son inflamables, lo que provocan es una salida de gases muy calientes que a veces salen en forma de llamaradas, de llamaradas de corta distancia, pero que pueden producir la inflamación de lo que está alrededor.
¿Diríais que se ve venir esto? Quiero decir, el móvil, pues por ejemplo, lo notamos más caliente de lo habitual, nos llama algo la atención o está hinchada la batería. Hay veces que algo sí que se ve. ¿Puede ser algo que nos lleve un poquito a estar prealerta?
Hombre, sí, antes de que esto sucede, lógicamente, previamente el móvil ha tenido que subir mucho su temperatura, pero esto no es tan fácil de identificar, porque si el móvil está, no lo tenemos en la mano, no lo tenemos en contacto con el cuerpo, este aumento de temperatura no lo vamos a ver. También es verdad que aumenta su volumen, pero hasta que no ejerce la presión suficiente como para reventar la carcasa, tampoco lo vamos a ver. Y ya probablemente para cuando reviente la carcasa igual es tarde. En cualquier caso, si notamos que un móvil está muy caliente o que la carcasa se ha reventado bien por la parte de atrás o bien por la parte de la pantalla, automáticamente lo que hay que hacer es aislarlo y prever que podría haber un problema de explosión, que no siempre va a ser así, ¿eh? Pero por si acaso, aislarlo, pero en un punto en el que, en caso de que eso pase, no transmita o no propague el incendio a otros materiales, y por supuesto, llevarlo a un lugar para que lo comprueben.
Ya. En ocasiones se nos ha dicho, yo recuerdo hace incluso unos años, hubo una reunión en Bilbao de diferentes especialistas en seguridad que solamente hablaban de eso, de posibles incendios de baterías eléctricas. Recuerdo que nos dijo algo como que se necesitaba 3 o 4 veces la cantidad de agua que se necesitaba para apagar otro incendio. ¿Esto sigue siendo así? ¿Cuesta más apagar un fuego de una batería que ha explotado?
Sí, bueno, yo provengo del mundo de los bomberos, 40 años en como bombero, y la verdad es que es un tema que nos preocupa mucho, porque una vez que se inicia esa reacción no depende del oxígeno, y es muy difícil de enfriar. Entonces, ni siquiera echando mucho agua o echándole diferentes sistemas o agentes de extinción vamos a poder controlarlo. Cuando se inicia este proceso que se llama thermal runaway o fuga térmica, es imposible de parar. Bueno, no es que sea imposible, es muy difícil. Haría falta enfriar rápidamente y de forma eficiente esos componentes, y es muy difícil llegar a ellos. Con lo cual, en el caso de un móvil, si de verdad empieza, lo ideal sería sumergirlo en agua. Buscar un recipiente, sumergirlo en agua, y ahí probablemente esa reacción parará. No del todo, y tampoco definitivamente, lo podríamos sacar y podría reiniciarse.
Madre
de nuevo.
Mía.
Pero si lo dejamos ahí, va a estar más o menos seguro. El problema es cuando esa batería es muy grande y no se puede hacer eso, la batería de un patinete, de una bicicleta o de un coche. Entonces ahí ya dependemos de la capacidad que tenemos los bomberos de echar agua y de enfriar, y esta capacidad es muy limitada porque ese agente no va a llegar, porque generalmente esas baterías están dentro de una carcasa, porque lógicamente para que estén protegidas, y es muy difícil de enfriar. Con lo cual, lo más probable es que tengamos que esperar a veces incluso horas hasta que esa liberación de energía, esa reacción interna que se produce, pues acabe de liberar toda esa energía y se pare.
La verdad es que tiene tela, ¿eh? Cómo se han tenido que actualizar los bomberos con este tema. La verdad, te lo digo, Javier, esto me recuerda a un accidente que hubo en 2025. Estoy recuperando ahora la noticia. En Zumárraga, terminaron los bomberos introduciendo un coche en un gran container de agua. Hubo 14 bomberos trabajando y tuvieron que sumergirlo en un gran container de agua. 2 días estuvo sumergido el coche hasta que pasó el peligro. Esto es una barbaridad, esto no sé si es fácil de gestionar para los bomberos.
Es muy difícil de gestionar, es uno de nuestros retos, y ahora mismo, bueno, pues un coche una batería de grandes dimensiones, un coche eléctrico totalmente, claro, o un híbrido enchufable, empieza a arder y su batería empieza en fuga térmica. La única forma que hay es enfriar, apagar el coche y seguir enfriando hasta que deje de generar energía. Claro, esto si es en el exterior, pues bueno, pues se puede gestionar, se baliza, se acota la zona y más o menos conseguimos un parámetro de seguridad razonable. Pero si esto sucede, por ejemplo, en un garaje subterráneo, ahí tenemos problemas muy grandes, porque ya la intervención es mucho más difícil, porque hay altas temperaturas, grandes concentraciones de humo y de gases tóxicos, y también limitación para llevar el agua. Con lo cual estamos muy preocupados con la posibilidad, a la probabilidad de que en una planta -2, -3 de un garaje subterráneo se nos produzca un incendio de ese tipo.
Sí, de hecho también fue una auténtica ratonera, ¿no? Otro accidente que hubo en un garaje de Alcorcón también el año pasado, que seguro que se acuerda también la gente, ¿no? Es verdad que hablamos de un sitio cerrado, pues si ya es complicado enfriar un vehículo en un sitio abierto, como explicas, es que verdaderamente en un garaje, parece muy, muy complicado. No sé ahora mismo cuál sería el protocolo para algo así, como dices, para poder enfriar algo así.
Sí, bueno, el accidente del Alcorcón lo conozco bien. El origen del incendio fue un choque entre dos vehículos, y uno de ellos era eléctrico. Claro. No quiere decir que la potencia del incendio lo provocase ese coche. La potencia del incendio en realidad lo provocaron el derrame del coche contra el que se chocó el coche eléctrico, que derramó mucha gasolina, le reventó el depósito, entonces ahí es donde se produjo incendio, vamos, la liberación de calor más importante. Uh-huh. Pero independientemente de esto, sí que es verdad que en un incendio de garaje en el que se involucren coches,
claro,
eléctricos,
es que es
y empiece la reacción interna de la batería, va a ser siempre un problema, y un problema que supone horas de intervención. ¿Eh? Un fuego de garaje, pues al final, si son coches normales, va a haber mucho calor, pero es cuestión de tiempo. Al final vamos a poder llegar y vamos a poder apagarlo, y en pocos minutos, si llegamos al coche, lo vamos a tener controlado. El problema es que ahora, aunque lleguemos, no vamos a poder terminar de controlarlo hasta que se libere toda la energía de esa batería, y a veces pueden ser horas.
O sea, para que me quede un poco claro, Javier, no es que exploten más o que exploten mucho ni muchísimo menos estas baterías, solo que si cogen fuego cuesta muchísimo apagarlo.
Ese es el problema. Ya. En sí no son ni tienen más probabilidad de coger fuego o de generar un incendio que un coche normal, no. Por lo menos todavía no, que el parque móvil eléctrico es relativamente nuevo. El problema es que si el incendio afecta a la batería y esa batería entra en fuga térmica, depende de la carga de la batería, no siempre, pero si la batería está muy cargada, el tiempo de descarga de esa batería en el que va a estar liberando calor y liberando gases puede ser bastante largo.
Igual es hacer un trabajo de ciencia ficción o de imaginación, Javier, ¿se inventará algo para conseguir enfriar más rápido en este tipo de incendios? Porque al final, parece que no, que por ahí tendría que ir la solución, ¿no?
Hay mucha investigación, y yo soy pesimista en cuanto a que se pueda encontrar una solución a este tipo de incendios. Soy optimista en cuanto a que la siguiente generación de baterías que se fabriquen a partir de ahora van a tener este tema de incendio relativamente solucionado. En China ya pues hay varias líneas de trabajo, y probablemente dentro de muy poquito tiempo las baterías que se fabriquen no van a tener tanto problema, o van a tener un mínimo problema de incendio en este caso. Pero eso no quita para que todo el parque móvil actual, que estamos hablando de millones de vehículos en la carretera y en nuestros garajes, hasta que se le pase su vida útil, van a estar en la calle pues generando este riesgo, o sea que tenemos que vivir con ello. ¿Solución para el problema? Difícil. Pero bueno, los bomberos ya tenemos la formación necesaria y sabemos exactamente cuál es el problema para que, dependiendo de cómo sea cada caso, pues tomar las medidas necesarias y más razonables.
Claro, me imagino que los bomberos, cuando ven que un motor ha ardido, lo primero que identificarán es eso, ¿no? Si hablamos de un motor normal o un motor eléctrico.
Eso es, ya pues tenemos la formación para tratar de identificar rápidamente cuál es el problema, si la batería está afectada o puede llegar a estar afectada, porque muchas veces también uno de los problemas de las baterías es que por daños mecánicos, por punzamientos, perforaciones, deformaciones, a la larga, no inmediatamente, pero a la larga pueden llegar a generar esta fuga térmica interna. Entonces, no solamente en los incendios, sino también en los accidentes de tráfico, nos podemos encontrar con coches cuya batería ha quedado deformada o ha quedado dañada, igual no inmediatamente, pero pues al de varios minutos, incluso al de horas, se puede iniciar un incendio.
Bueno, ¿alguna recomendación de cara a la utilización de los teléfonos móviles? Se me ocurre que eso de dejar el móvil cargando por la noche encima del colchón igual no es muy buena idea.
Bueno, se están diciendo cosas un poco extrañas. Se puede dejar un móvil cargando por la noche, porque al final del ciclo de carga la energía que se mueve es muy pequeña y hay muy poco riesgo. El riesgo principal es en la zona inicial del proceso de carga, donde se generan grandes temperaturas. Si la batería está bien, no hay ningún problema, pero si está dañada por algún fallo de fabricación o por algún defecto interno o por un problema de sobrecarga, podría haber un sobrecalentamiento. Claro, esto sobrecalentamiento, si el móvil está encima de un colchón, de un sofá, de un edredón, de un cojín, que evita que ese calor que se genera se disipe, pues entonces el calor se concentra y podría haber, hay una probabilidad más alta de que esa batería pueda fallar. Además, si estando en contacto con esos materiales, por lo que sea, explota, o se inicia la reacción, la propagación del incendio a esos materiales va a ser muy rápida. Con lo cual, la recomendación sería, si dejo cargar el móvil, y además va a estar en una zona que, como suele ser, que no está vigilada, hay que dejarlo cargando en una superficie lisa, que no sea textil, para que evacúe mejor el calor, y no dejar cosas inflamables muy cerca. Uh-huh. Que en el caso de que, por hipotético, de que la batería explote y empiece a generar llamas, pues que no transmita esas llamas inmediatamente a materiales cercanos que puedan transmitir el incendio. Uh-huh. Y lo más importante, si esto pasa y no estamos o estamos lejos, la única forma de que nos enteremos a tiempo es tener en casa un detector de incendios, un detector de humo. ¿Eh? Esto es lo que, en cualquier caso, independientemente de que pase o no pase, que sea esta la causa o sea otra, ¿eh?, si se genera un incendio, rápidamente el detector nos va a avisar y vamos a poder reaccionar, bien para solucionar el problema a tiempo o bien para salir si ya es demasiado tarde para controlar el incendio. Pero el detector es un electrodoméstico muy, muy barato. Uh-huh. Estamos hablando de algo que cuesta entre 15 y 25 euros, un detector doméstico, que no necesita ningún tipo de mantenimiento más allá de poner una pila, que es muy fácil de colocar, y es lo que de verdad nos va a salvar la vida en caso de incendio en casa, por razón de una de la carga del patinete, del móvil o de cualquier otra fuente de incendio que podamos tener.
Me están preguntando por el pinganillo, ¿dónde se coloca? ¿En el techo, como en los hoteles?
Sí, se coloca en el techo y la gente dirá, jo, pues tengo que hacer agujeros en el techo. No, no hace falta hacer agujeros. Si lo quieres poner con tornillos, muy bien. Pero son elementos muy ligeros que con una cinta de doble capa, un pegamento de doble capa, se puede, se adhiere al techo, y hay que, con un solo detector para una vivienda normal, es suficiente.
Sí.
¿Dónde hay que colocarlo? La gente puede pensar, no, como el riesgo está en la cocina, pues lo coloco en la cocina.
Eso mismo me han pasado por el pinganillo. ¿Cocina?
Pues no, 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 precisamente no. Hay que colocarlo en la zona de los dormitorios, lejos de la cocina, para que si en la cocina, pues un momento, un día se nos quema un poquito el pan en la tostadora o así, para que no nos provoque falsas alarmas. Pero que si de verdad un incendio se provoca en cualquier parte de la casa, rápidamente el humo va a ir y se va a propagar muy rápido a nivel de techo. Y que si se va a acercar a la zona en la que estamos, por ejemplo, de noche, que rápidamente lo detecte y nos despierte para que podamos reaccionar. Vale. ¿Y cómo hay que reaccionar? Ya aprovecho la... ¿Cómo hay que reaccionar? Si no podemos controlar el incendio, cerrando la puerta. Cerrando todas las puertas y saliendo. Esa es la clave. La clave de la seguridad contra incendios en el hogar
es la puerta.
Detector de incendio y cerrar la puerta.
Vale. Sí, porque además, por lo que nos estás diciendo, si por lo que fuera el origen del fuego una batería, lo de echar agua es la peor de las ideas. Vamos a perder mucho tiempo, ¿no?
Igual no ni siquiera nos nada.
Vale.
No vamos a conseguir nada. Hombre, vamos a conseguir enfriar igual lo que está alrededor para que no se transmita el fuego a materiales que estén alrededor. O sea, igual echar un poco de agua puede ser una buena idea, pero en ningún caso vamos a conseguir apagar la batería.
En ningún caso.
Lo que hay que hacer es intentar evitar que ese fuego no se transmite a otros materiales.
Vale. Uy, creo que hemos tomado buena nota de todo lo que nos has dicho, Javier, que es mucho y muy interesante y muy, muy útil. Te lo agradecemos mucho. Pues Javier Elorza, desde el Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes, constituido, como decimos, en el año 2015 ya. Muchas gracias por darnos estas estupendas informaciones muy claras, además, que yo creo que en estos días hacen falta, porque es verdad que nos genera cierta inquietud cada vez que vemos un titular así, y sobre todo pues esas recomendaciones muy prácticas para seguir. Un saludo, muchas gracias.